Para hablar de todo esto, ya estamos en comunicación con Daniel Ortega, que es director general de Estadística y Censo del Ministerio de Coordinación de la Provincia de Córdoba. Imagino, coordinador provincial del Censo Nacional. Daniel, lo saludamos. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Hola, buen día.
Bueno, Daniel, podemos decir que efectivamente ya ha comenzado el censo, ¿verdad? Bueno, claro, en su modalidad digital, que es toda una novedad.
Es así, estamos ante un hecho histórico en la tradición censal de Argentina, ya que por primera vez en nuestra historia censal, que es una historia censal muy larga y muy buena, tenemos esta posibilidad de combinar el ya conocido día del censo presencial, que va a ser, como bien dijeron, el 18 de mayo, con esta oportunidad que es el censo digital, 2 meses donde la ciudadanía va a poder ingresar al sitio censo.gov.ar, gov con B larga, y allí hacer clic en el botón censo digital y poder responder las mismas preguntas que se van a hacer en el censo presencial el 18 de mayo y finalizar su censo. Como bien destacaron ustedes, realizar el censo digital, si bien va a agilizar un montón el censo, no exime de la responsabilidad de estar presente el 18 de mayo, que es un miércoles feriado, para poder brindarle al censista ese código que le arrojó el sistema, o sea, el código que ha completado el censo. No obstante, claramente, durante la jornada censal del 18 de mayo, con que haya una sola persona presente en el lugar es suficiente para ver el código, no hace falta que estén todos, y a su vez va a ser una jornada más dinámica y más rápida, ya que la tarea del censista va a ser mucho más ágil mientras más personas hayan realizado el censo digital.
Bien, hoy se abrió esta posibilidad de participar en el censo digital. Estamos hablando hace un ratito de cómo generar este código. Hemos entrado a la página para todos los que quieran entrar y seguir un poquito este diálogo. Es www.censo.gov.ar. Una vez que uno genera el código y puede ingresar al censo, tiene que contestarlo ¿una sola persona o todas las personas que forman parte de la familia?
Bien, eso hay múltiples posibilidades. Lo importante es que el censo, tanto digital como presencial, es del hogar en su conjunto. O sea, de las características habitacionales y de cada una de las personas que integran ese hogar. Entonces, puede ser que ingrese una sola persona, pero debe contestar por todos los miembros del hogar. Tiene también información, por ejemplo, de que si asiste a la escuela, a qué grado asiste, y demás información personal de los miembros del hogar. Por ende, quien lo haga tiene que tener esa información. También puede ser una instancia familiar. Pueden estar todos los miembros de la familia o parte de las mismas familias presentes, ya sea con el celular, porque se puede hacer el celular, tablet, PC, y llenarlo en conjunto. Pero claramente están ambas posibilidades.
Daniel, se dan situaciones y los oyentes también nos preguntan, ¿no? Por ejemplo, familias que tienen hijos que en este tiempo están en otro país, por ejemplo, ¿tienen que anotar lo mismo o no?
Bien, eso es un punto interesante porque no solo es el primer censo que tiene esta opción digital, sino que hemos avanzado a nivel país hacia el concepto de residencia habitual, es decir, el censo que se declara en el hogar es las personas que habitualmente viven ahí. Este ejemplo que daban, si la persona está momentáneamente fuera del país, ya sea de vacaciones, trabajo, de su residencia es en esa vivienda y va a estar volviendo, hay que censarlo. Los otros miembros del hogar lo declaran y lo incluyen. Ya si es una persona que se fue a vivir permanentemente a otro país, no.
Bien. Y la otra duda puntual también es qué pasa con los niños o adolescentes que tienen, por ejemplo, sus padres separados, que viven en distintas viviendas, ¿dónde tienen que anotarlo? Digamos, ¿dónde viven efectivamente los chicos? ¿Dónde pasan mayor parte del tiempo? ¿Hay algunos...?
Exacto. Bien. Exacto. El parámetro de residencia habitual es donde más tiempo se pasa. Es decir, si la tenencia es, digamos, durante la semana en una casa y los fines de semana en otro, obviamente, donde más días pasan, hay que declararlo. Puede darse la circunstancia de que sea exactamente 50-50, que los chicos pasan el mismo tiempo en los dos hogares. En ese caso, tenemos dos opciones. O los progenitores se ponen de acuerdo y lo declaran en un censo digital en alguna de las dos viviendas, y si no se ponen de acuerdo, lo recomendable es esperar al censo presencial del 18 de mayo y donde los chicos están esa semana o ese día, censarlos.
También surge la duda con las personas que tienen personas mayores a cargo. los abuelos o tíos que viven en la vivienda de la familia, ¿también se declaran allí?
Sí, recordemos que el concepto censal de hogar, que es compartido a nivel internacional, encontró una variable, como decimos nosotros, que es muy explicativa de las dinámicas de los hogares, que es compartir gastos de alimentación. Se ha visto que los grupos de personas que comparten gastos de alimentación tienen una dinámica de hogar, más allá de que estén vinculados sanguíneamente o no. Uh-huh. El hogar que está conformado. Entonces, si en una familia ampliada, como sería el concepto este, donde está un núcleo familiar y están los padres, suegros, yerno, nuera o diferentes personas, quizás hasta no familiares desde el punto de vista sanguíneo político, mientras comparten gastos alimentarios, están mandando un solo hogar. Eso significa claramente que en una vivienda física, en una casa, puede haber un hogar con más hogares.
Claro.
Que suele suceder. Un claro ejemplo que se da, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba o en otras ciudades que tienen universidades, es cuando un grupo de estudiantes comparte un departamento, pero no comparte gastos alimentarios, que es muy habitual. Entonces, desde ese concepto, tenemos tantos hogares como personas individuales que no comparten gastos alimentarios. Ese es un caso extremo. Entonces puede pasar que haya tres estudiantes que viven en el mismo departamento, pero no comparten gastos, salvo el de alquiler. En ese caso, pasan a ser tres hogares dentro de la misma vivienda. Y cada uno tiene que tener su censo por separado.
Bien.
¿Qué pasa con los hogares que tienen alguna dependencia atrás, alguna habitación atrás o arriba, y que alquilan? E incluso esto suele suceder en barrios precarios, donde en una casa y al fondo en un pasillo viven varias personas, hay varias viviendas. ¿Se toma como una misma vivienda o, en este caso, como acabas de explicar, diferentes hogares?
Bien, técnicamente, desde el punto de vista estadístico, para que haya más de una vivienda en estos casos donde hay edificaciones varias en un mismo predio, el requisito es que tenga una entrada independiente. Si tiene una entrada independiente, es una vivienda separada en términos censales, y en un mismo predio puede haber una, dos, tres viviendas diferentes. Si tiene un solo ingreso, pero hacia adentro, más en el patio o arriba, hay otras construcciones y hay otros grupos familiares, sería una sola vivienda con múltiples hogares hacia adentro. Y llenan diferentes censos, pero en la misma dirección, en la misma vivienda.
Uh-huh. Daniel, hay una pregunta básica que la debería haber formulado al principio de este diálogo. Tiene que ver con la obligatoriedad o no de participar en esto, porque es un dato central, me parece.
Bien, un censo es obligatorio. No obstante, es mucho más importante presentarlo como una oportunidad de ejercer derechos. Un censo es el principal activo, la principal inversión que puede hacer un Estado en datos. No solo porque es la principal fuente para el diseño de políticas públicas, porque no hay ningún otro operativo estadístico que tenga datos de absolutamente todo el territorio. Recordemos que el censo sabemos cada de las circunstancias y las condiciones de vida. O sea, no existe otra fuente de información como esa. Entonces, es clave para el Estado, pero no solo para el Estado. Es clave para el sector privado, para pensar inversiones, para la erradicación de empresas, de erradicación de industrias, es clave para el sector académico, para las investigaciones, es la fuente de información principal de todo país. Por ende, es la oportunidad de ejercer el derecho de brindar la información propia para que sea considerada para el conocimiento hacia dentro del Estado. Uh-huh. Y el conocimiento del Estado es el sector público, privado y académico.
Claro.
Bien. Daniel, ¿podemos repasar brevemente, no las 61 preguntas, pero cuáles son las más importantes? Porque hay algunas que generan a veces un poco de polémica y que muchos dicen, no, ¿yo por qué voy a responder esto?
Bien, el censo, la primera que tenía que decir es que todo censo tiene un gran objetivo, no solo el objetivo principal, que es contar y contar bien la cantidad de personas, eso todo censo, desde Egipto para acá, que está registrado los censos, el objetivo de contar, por fines bélicos, por fines de alimentación, saber cuánta gente hay. Bueno, el objetivo del censo es saber cuántos somos sin omitir a nadie y sin duplicar a nadie. Eso es el vamos. Luego tenemos este avance en las últimas décadas de incluir preguntas para conocer cómo viven esas personas. Bueno, justamente uno de los grandes objetivos es poder compararnos en el tiempo. Es decir, poder comparar los resultados de este censo con el censo 2010, con el 2001, con el 91. Entonces, muchas de las preguntas son estructurales, son iguales a los censos anteriores, justamente para poder hacer esa comparación en el tiempo. No obstante, cada censo, que cada 10 años, en este caso nos tocó cada 12, pues tuvo que postergar por la situación sanitaria del 2020, y va a ser en 2020 el censo, trajo algunas innovaciones, porque claramente entre censo y censo las sociedades van avanzando y hay necesidades nuevas, hay perspectivas nuevas de cómo conocer la sociedad. Y en este caso, por ejemplo, tenemos la adecuación de la pregunta del sexo a sexo asignado al nacer con la opción varón-mujer X, que es la normativa vigente en este momento. Uh-huh. A su vez tenemos una segunda pregunta, que es una gran innovación. Por primera vez un operativo estadístico masivo a consultar sobre identidad de género, es decir, si alguien se autopercibe con un sexo diferente al asignado al nacer. Eso nos va a permitir poder leer todas las otras preguntas del censo que tienen que ver con las características de la vivienda, con la educación, con la migración, un montón de información más desde esa perspectiva y conocer cómo viven esas personas. A su vez también hay un avance interesante en las personas que autoperciben o se declaran como descendientes de pueblos originarios, donde eso ya estuvo esa innovación en 2010, y ahora se suma el hecho de que se le consulta si entiende y habla la lengua de ese pueblo. Es un paso más allá para conocer la transmisión cultural de los pueblos originarios. Entonces, cada censo tiene su particularidad que refleja la situación social del momento.
Bien. Y respecto también de la vivienda, por ejemplo, acá estoy repasando algunas de las preguntas. Si, por ejemplo, la persona tiene alguna dificultad o limitación para subir escaleras, para recordar o concentrarse, comunicarse, ¿por qué se incluyen preguntas de este tipo?
Bueno, justamente, como el censo es una gran fuente de información, lo que tiene que brindar, por un lado, es lo que llamamos el quantum. No hay posibilidades de pensar políticas públicas o tomar decisiones sin, por un lado, plantear la problemática, la situación, y por otro lado, tener un primer dato es de cuánto estamos hablando. Si uno quiere pensar que hace falta un programa, que hace tener en cuenta alguna perspectiva, hay que saber cuántas son las personas que están en esa condición, ya sea que viven sin tener un baño en la casa o que viven con la dificultad, por ejemplo, para poder ver, aunque tengan anteojos puestos, para poder escuchar aunque tenga audífonos, para poder subir escaleras. Es información clave, tanto para el sector público como para el privado, en este caso salud, para conocer las condiciones, digamos, de salud física de la población. Entonces, en ese caso, vos estabas nombrando lo que se llama el bloque de dificultades. Uh-huh. No llega a ser un enfoque de discapacidad, porque en discapacidad ya hay conceptos y hay diferentes formas de leer la discapacidad, sino que es un paso anterior, que es identificar las personas que tienen dificultades. Y esas dificultades pueden estar asociadas a una discapacidad o no.
Bien. Elvira nos pregunta, hola, buen día, ¿los hijos mayores que ya no viven con uno, hay que declararlos, censarlos?
Sí, si ya viven en otro lado, les corresponde declararse solitos, ya están independizados.
En otro lugar.
De vuelta, el concepto de hogar, el concepto del núcleo que va a responder juntos un cuestionario censal, ya sea digital o presencial, son aquellas personas que conviven bajo el mismo techo y comparten gastos alimentarios. Uh-huh. Si una familia está ayudando al hijo económicamente, pero no vive en esa vivienda, el hijo debe censarse en la vivienda donde vive, al margen de que esté ayudando económicamente. Y si vive en la misma vivienda, como decíamos antes, pero tiene gastos independientes y no comparte gastos, es otro hogar y tiene que tener otro cuestionario.
Claro. Hugo, perdón, Flor, Hugo desde Reconquista, pregunta si los datos que se obtengan, algunos vía formato digital y otros con el operativo presencial del 18 de mayo, ¿van a ser publicados juntos o por separado? Interesante la pregunta. Imagino que juntos.
Todo operativo estadístico, uh-huh, nosotros tenemos leyes especiales dentro del sistema estadístico. Recordemos que el sistema estadístico nacional en Argentina es federal, es decir, es el INDEC que comanda a nivel nacional, pero por ley está obligado a trabajar con las direcciones estadísticas de cada provincia. Es decir, el INDEC no tiene sucursales en la provincia. Entonces, todo operativo INDEC en la provincia está, por ejemplo, en Córdoba, estamos nosotros de por medio trabajando en conjunto. Y a su vez, la Dirección Estadística de la provincia tiene operativos propios de la provincia. Claro. Conviven cuestiones nacionales y provinciales. Entonces, tenemos una ley que nos abarca a todos Y una de esas cosas que está específica en la ley se llama secreto estadístico. Toda información que llega al sistema estadístico no puede ser individualizada hacia afuera. Es decir, nunca una oficina estadística va a publicar un dato que uno puede individualizar a la persona o al hogar. Es decir, se publican en conjunto. Los censos, por lo general, a nivel mundial, se publican a un nivel que se llama nivel de radio censal, que es una estructura censal. Para que se den una idea, en un lugar urbano estamos hablando de aproximadamente 400 viviendas en conjunto. Es decir, que cuando uno pueda ingresar a los datos tabulados que se van a publicar o el aplicativo que eventualmente estará disponible en INDEC para poder procesar en línea, al mayor nivel de segregación posible que se van a llegar es la lectura conjunta de al menos, por decirlo así, más o menos 400 viviendas. Es decir, nunca va a estar el dato de una sola vivienda disponible o de una sola persona disponible.
Uh-huh. Hablando de ese tema, ¿no? Hay muchas preguntas, pero tocaste el tema ya también de la seguridad de los datos. Mucha gente se pregunta si, por ejemplo, el link es seguro, cómo hacer para que esos datos queden realmente ahí y no sean violentados. Bueno,
nuevas oportunidades traen nuevos desafíos y eso es así. Haber incorporado la tecnología de un censo trae sus desafíos. En términos de seguridad informática, les puedo decir que el INEC está trabajando en conjunto con el ARFAT, se está aplicando los máximos niveles de seguridad vigentes en el país, o sea, el sitio absolutamente seguro. Como recomendación a las sociedades, no se confíen de ninguna cadena de WhatsApp, de ningún link que le haya llegado por correo electrónico importante. O por WhatsApp. Hay un solo sitio oficial que es censo.gov.ar, uno ingresa ahí, que es un sitio seguro, y al hacer clic en censo digital, sabemos que estamos dentro del censo y no en ningún otro lado.
Bien.
Bien, eso es muy importante ahora para que tengan en cuenta, como nos dice una oyente, nos dice Graciela, entro en la página y no me abre. Tené paciencia, yo hice el mismo procedimiento que vos y al rato, a los 10, 15 minutos me abrió, es porque todo el mundo está entrando y quiere registrarse y participar.
Para Graciela, apenas entró su mensaje, me fui a la página del Censo Digital de la Argentina y todavía, ¿cuánto han pasado, Flor?
Tres minutos.
Todavía abrió el inicio, digamos, pero cuando fui a Censo Digital,
claro,
todavía está pensando. O sea, debe haber una inmensa cantidad de gente. Pero intentando, bueno, vamos a esperar, ingresar. Hay que tener un poquito de paciencia.
Pero ingresa, porque yo hice lo mismo y, claro, y ingresa. Y bien. Otra pregunta, Daniel.
Ahí les aclaro, porque no venimos monitoreando en tiempo real, cabe destacar que hay todo un equipo, un conjunto de INDEC con el equipo de ARFAT que van a ir adaptando las necesidades de tráfico, porque claro, justamente el gran desafío de toda página web es cuando llega mucha gente junta de golpe. Uh-huh. Es como estar físicamente en el banco, si llegaron 2.000 personas juntas, es un caos. Bueno, en los sitios de internet los volúmenes son mucho más grandes y van adaptando, y son adaptaciones también, digamos, de tecnológicas para poder ir recibiendo mayor nivel de consultas. Y también hay mucha diferencia en el tipo de navegador. Por ejemplo, nosotros hacíamos pruebas hace un rato y veíamos que desde el teléfono entraba directo y desde el navegador, por ejemplo, Chrome, demoraba.
Sí.
Y así íbamos probando opciones y también vemos que los protocolos que tiene cada navegador también puede hacer que demore más o menos.
Bien. Hablando también de la página, ahí hay una información que responde a lo que dice María del Milagro Segovia. ¿Hay posibilidad de que vuelvan a inscribir para ser censista? La página dice que no. ¿Qué decís vos, Daniel?
Bueno, a ver, esto es importante que todo el mundo lo sepa. Siempre los censos apoyan la estructura docente de cada provincia. Es decir, todo el equipo que se arma en territorio va desde los directores zonales de educación, pasando por los directores de escuela y directoras de escuela, hasta los docentes. Es decir, el 99% de la estructura censal se arma con la estructura docente. No obstante, puede pasar en algunas localidades, en algunos lugares puntuales, que no alcance, por ejemplo, con la cantidad de docentes y haga falta buscar censistas por fuera de educación. En ese caso, para eso fue que INDEC abrió momentáneamente ese formulario online donde aquellas personas que desearon dejar los datos para que eventualmente fuesen llamados si hacía falta, lo cargaron. Hubo mucha participación, mucho interés.
Bien.
Y esa base de datos existe y será utilizado cuando sea necesario,
claro.
Pero nosotros también articulamos, por ejemplo, cuando tenemos algunos lugares identificados, que se está haciendo en tiempo real en este momento, recordemos que el censo provincial es en mayo, todavía estamos preparándolo.
Bien.
También cuando tenemos así algunas circunstancias especiales, solemos vincularnos con universidades, porque siempre hay muchas cátedras de carreras sociales que están muy interesados los estudiantes en participar. Entonces, claro. También otra de las fuentes donde podemos llegar a armar un equipito, si hace falta, es a través de la universidad. Entonces, se verá en el caso puntual en qué parte del territorio hace falta fortalecer la estructura de docentes y en esos casos se convocará gente. No es que haya una convocatoria abierta demasiado porque nos apoyamos en la estructura docente.
Uh-huh. Bien, Daniel, para quienes nos preguntaban, mira, hicimos la comparación, abrí, por ejemplo, el Mozilla, el navegador Mozilla, el de Firefox, y me abrió casi inmediatamente. O sea que aquellos que no pueden abrir la página o que está demorando más, traten con otro navegador que no sea el Chrome.
Sí.
Como les decía, estamos haciendo esas pruebas y claramente diferencias enormes.
Sí.
Hay muchas preguntas. Dani, no sé si brevemente, así con dos o tres palabritas.
Tipo las, ping-pong.
Exacto, las podemos evacuar. Tengo... Dice Norma, tengo mi DNI de domicilio en CABA por atención de salud, pero vivo en La Matanza. ¿Qué tengo que declarar? O sea, ¿qué pasa cuando tenemos la dirección en el documento, pero en un lugar, pero vivimos en otro?
El censo se responde por donde suceden las cosas reales. Es decir, la residencia real y no la del DNI. Si no coincide, es donde realmente está viviendo.
Perfecto. ¿Los padres que viven en geriátricos, cómo se declaran? Pregunta Marínez.
Interesantísimo. Nosotros veníamos hablando de las circunstancias de los hogares particulares que llevamos nosotros, es decir, la vivienda de cada uno. Nosotros tenemos operativos especiales para los que llevamos instituciones colectivas, que serían geriátricos, hospitales, cárceles, internados o demás, que tienen un operativo en paralelo, que se planifica de otra forma y todos van a ser censados. Y también personas en situación de calle o circunstancias especiales, hay todos operativos en particular, aparte del censista de viviendas particulares que decimos nosotros.
Perfecto. Pregunta, ¿el código son 5 letras? Porque a mí me dieron letras y números.
Hay dos códigos, ¿no?
Letras y números. Es alfanumérico de 6 dígitos.
Daniel, perdóname, pero...
finaliza...
Eso, perdóname, porque el oyente pregunta porque... Ahí está, te escuchamos.
Ahí va, vamos a decirlo. Hay un primer paso que es poder vincular el censo digital con una vivienda cierta. Por ende, te pide la dirección, o si la dirección no la encuentra, o uno vive en una calle, por ejemplo, calle pública sin nombre, sin número, tiene que ir al mapita y seleccionar su vivienda en el mapita, como Google Maps, y ahí hace el clic. Cuando uno ya dice, esta es la vivienda donde yo resido, se genera un código. ¿Para qué es ese código? Ese código queda registrado, que es como llamamos una especie, una terminología de UG, pero en realidad eso permite, porque esto no lo hablamos, no es necesario ingresar y finalizar el censo en una misma sesión. Uno puede ingresar, llenar unos datos y salir y después entrar otro día y terminar otro día.
Claro.
Para poder entrar nuevamente tiene que usar ese primer código que le da, que es el código de vivienda, que es un código de 5 dígitos. Pero cuando finalice el censo y ponga finalizar, o sea, enviar los datos, ahí le va a decir usted completó el censo y su código censal es tal. Ese código tiene 6 dígitos y ahí se le tiene que entregar el censo.
Perfecto. Y ese hay que guardarlo muy bien, no sí, perderlo. Sí. ¿Qué pasa si perdemos ese?
Hay varias opciones ahí. Si la persona quiere dejar su correo electrónico, le va a llegar por correo electrónico. Si no quiere dejar el correo electrónico, puede descargarlo, puede, si está en el teléfono, puede hacer una captura de pantalla.
Ah, bien.
O sea, hay que guardarlo.
Bien.
En el caso de que uno perdió ese código, siempre va a tener chance de entrar de vuelta con ese código de 5 dígitos que hablamos al principio, para descargarlo. Ya si perdimos dos, vamos a tener que esperar el censista el 18 de mayo para hacer el censo tradicional, porque claramente no va a tener el código que valide el censo digital.
Bueno, pero hay solución entonces, esperar al censo. Hay solución.
Hemos pensado todas las alternativas posibles y nadie va a quedar sin ser censado.
Daniel, por último, por cualquier duda que tengan los oyentes de todo el país que se están escuchando, ¿hay un número, algún lugar donde evacuar alguna otra pregunta que no hemos podido atender aquí en este programa?
Así es, así es. Para toda persona que necesita asistencia o tiene alguna duda técnica, alguna pregunta del censo digital o alguna consulta, MINDEC tiene un centro de atención para el censo, es un 0800, es 0800-345-2022. 2022 por el censo 2022, es decir, 0800-345-2022. Allí va a haber un call center habilitado donde se pueden evacuar consultas.
Daniel Ortega, director general de Estadística y Censo del Ministerio de Coordinación de la Provincia de Córdoba. Muchísimas gracias por la amplia disponibilidad, Daniel, la amabilidad y la claridad en la respuesta. Muy amable. Nos estamos viendo.
Por favor, un gusto.
Hasta gracias. Luego.